Bueno, pues buenas tardes. Vamos a continuar con la enseñanza del retiro y pues gracias a Gaby por invitarnos y a ustedes por recibirnos en esta mañana. Y el tema de la enseñanza es la lucha personal con el pecado, basada en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Capítulo 7, versículo 14 al 25. Todos nosotros que hemos dejado la vida anterior, cuando no, venimos a Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, ¿empieza una lucha o debe de empezar una lucha entre nuestra vieja naturaleza y nuestro nuevo corazón? No sé si les ha pasado que es una batalla de no hacer las cosas que no debo hacer y de hacer las cosas que debo hacer. Es una lucha. Y esa lucha está descrita en la palabra de Dios. Es algo que Dios conoce, Él conoce nuestras luchas, pero está ahí para ayudarnos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, esa lucha personal que tenemos con el pecado. Si ustedes revisan el libro de Romanos es un libro muy hermoso, es un libro muy profundo. Y se van a dar cuenta que está estructurado de tal manera que empieza a hablar desde la persona inconversa hasta la persona en victoria, una vez que se ha convertido. El capítulo 3 y hasta el 8 de este libro de Romanos abarcan diferentes temas. Por ejemplo, el tema de la persona no convertida, el corazón, cómo es su corazón de una persona no convertida. El tema de la fe, cómo llegamos a Cristo. El tema de la gracia, el tema del pecado, el tema de la justicia y el tema de la ley. Entiéndase la ley como la ley moral de Dios, el estándar de Dios para todas sus criaturas, no regeneradas y regeneradas. Y algo que es muy importante para Pablo es establecer en qué sitio queda la ley de Dios una vez que nosotros hemos llegado a Cristo. ¿Qué papel juega la ley de Dios en una persona, ya sea judío, porque Pablo en cierta manera se dirige a los creyentes nuevos de origen judío, pero también a los gentiles? Los judíos conocían obviamente mucho mejor la ley que una persona gentil en ese tiempo. Pero Pablo trata de establecer qué papel juega la ley, y eso es lo que habla en el capítulo 7, capítulo 6. Y Pablo ha establecido a partir del capítulo 3 al 5 el tema de la justificación. ¿Qué quiere decir la justificación? ¿Cómo soy declarado inocente ante Dios? Es una declaración legal. Ha establecido también que la ley no puede santificar. O sea, la ley, el cumplir la ley, el vivir por obras, el tratar de agradar a Dios en nuestro esfuerzo, el ser moral, el ser la mejor persona, no santifica al cristiano. Capítulo 6 de Romanos. Y también ha establecido en el capítulo 7, versículo 1 al 6, que la ley, aunque no la cumplas, cuando eres cristiano ya no te puede condenar. Y eso es lo que trata de establecer Pablo. Ahora, él trata de establecer a partir del versículo 7 al 13, en el capítulo 7 de Romanos, trata de convencer de pecado, y esa es la función de la ley. Convencer de pecado, y eso es lo que establece en esta sección del capítulo 7, que la ley convence de pecado. Y luego, el pasaje que nos ocupa, a partir del capítulo 7, versículo 14 al 25, establece que la ley no puede libertarte del pecado, no tiene el poder para hacerte libre del pecado, antes o después de la salvación. Y que esa ley tiene que ser cumplida por el inconverso y por el converso, pero hay algo que necesitamos para poder cumplirla. Y eso es lo que establece en el capítulo 8 del libro de Romanos. Es una semblanza de lo que habla el libro de Romanos. Algunas definiciones, porque hay personas muy nuevas. ¿Qué es la ley? Todos conocemos los 10 mandamientos. En eso se resume la ley. Pero esos 10 mandamientos hablan de una conducta externa. Y muchos de aquí nunca han mentido, nunca han adulterado, a lo mejor nunca han codiciado externamente, pero refleja el corazón interno de Dios, ¿sí? O sea, refleja algo interno. Ustedes pueden cumplir la ley, a lo mejor por un tiempo, pero tarde que temprano van a fallar. Y eso se refiere, eso es vivir por obras, pues, para tratar de agradar a Dios. Y cuando Pablo habla en términos de la ley, habla precisamente en esos términos, de tratar de agradar a Dios por nuestras propias fuerzas, tratando de cumplir esas reglas que Dios ha establecido como un patrón o un carácter moral. Pero la realidad es que nos damos cuenta, todos nos hemos percatado que no podemos agradar a Dios cumpliendo esas conductas externas. Dios quiere ir hasta el fondo de tu corazón, porque ahí es donde está el problema. Y lo que hay en el fondo de tu corazón se va a manifestar externamente. Entonces, por eso no podemos cumplir la ley, porque hay algo mal en el fondo de nuestro corazón. Externamente podemos portarnos bien, podemos ser buenas personas, pero internamente es diferente. Entonces, eso es lo que trata de establecer Pablo en esta parte del capítulo 7, versículo 14 al 25. Otra definición, carne, porque este pasaje habla de carne. Cuando el Nuevo Testamento utiliza la palabra carne, puede tener dos significados dependiendo del contexto. Por un lado, se puede referir a la naturaleza pecaminosa del hombre, o a esa parte del hombre que es convertido, pero que aún reside el pecado en él, que es la carne. El inconverso, por ejemplo, está totalmente en la carne. Pero el converso o el cristiano tiene un corazón nuevo, puro y santo, pero todavía tiene la carne, ¿sí? Y por eso es esa lucha entre ese corazón puro y santo y la carne. Y nuestras conductas muchas veces como cristianos son erróneas. Pero ya estás ante Dios justificado y santificado de una manera posicional. Por eso el día que mueres, aunque has batallado con el pecado, te vas a la presencia de Dios. Porque ante Dios la posición es que ya eres santo y puro. Pero nuestro cuerpo, cuerpo ahora, de aquí hasta que muramos, vamos a estar con esa lucha por la carne. ¿Qué hace la ley? La ley agarra la carne y te hace actuar mal. Y esa es la lucha entre lo que tú quieres hacer bien a Dios y lo que la carne hace. Es una contraposición. Y también a veces la palabra carne se utiliza en la Biblia como referirse al cuerpo físico nada más, sin ninguna connotación negativa. Otra palabra que es gracia. Bueno, creo que la mayoría de aquí entendemos lo que es gracia. Pero gracia es igual a Cristo. Y todo lo que necesitamos para poder cumplir las demandas de Dios está en Cristo. Esa es la gracia. Es el regalo de Dios para nosotros. Entonces, en este pasaje vamos a entender gracia igual a Cristo. Luego viene, hay otra palabra, pecado. Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y aquí se refiere a pecado término singular, que es precisamente ese pecado se refiere a lo que hace la naturaleza caída que todavía tenemos, o la carne, pues, pecado. Y por esa carne que sigue actuando en nosotros, pecamos, cometemos pecados. Codiciamos, envidiamos, chismeamos y todo lo que quieran, ¿sí? Entonces son términos que hay que entender que vienen en el pasaje y deben de quedar bien claros. Vamos ahí al capítulo 6 de Romanos. Vamos a ver unos antecedentes antes de entrar a este pasaje. Recuerden que en la Biblia hay situaciones históricas ya en el pasado, que ya ocurrieron, que son hechos históricos que debemos creer. Y si estos hechos históricos no los creemos, vamos a estar batallando más todavía con nuestras luchas. En el capítulo 6, en el versículo del 1 al 14. Una vez que Pablo termina de escribir el capítulo 5, que habla de la justificación, o sea, si tú te has arrepentido y has puesto tu fe en Jesucristo, ante Dios ya estás justificado, estás declarado inocente. Ya Dios no te ve como culpable y merecedor de su ira. Pero todavía hay un problema interno, aunque nuestro corazón ha sido cambiado, todavía hay un problema interno, que es la carne, que es el pecado que nos queda ahí residual. Y con ese vamos a estar batallando. Y Pablo toca estos temas aquí en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Y revisamos ahí en el versículo 3 del capítulo 6. Y viene una palabra que es clave en el capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis, dice, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, tú necesitas saber y conocer este hecho histórico que ya se dio. Y necesitas saber, conocer, que como cristiano, tú has sido bautizado en Cristo Jesús. Y de alguna manera has muerto y has resucitado en Cristo. Ese es un hecho histórico. Y aunque no lo experimentamos como tal, es un hecho ya histórico para nosotros. Esa es nuestra posición ahora, nueva vida. Pero necesitamos primero saberlo y creerlo. En el versículo 6 dice, sabiendo otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo nuestra vieja naturaleza, todo nuestro ser no convertido ha sido crucificado juntamente con Cristo. Es algo que también tienes que saber. Posicionalmente estás muerto, pues, pero ha resucitado en nueva vida en Cristo. ¿Es fácil de entenderlo? Pues parece que sí, pero en la realidad, ¿realmente es así? Pero necesitamos saberlo, y necesitamos pedirle a Dios que nos siembre este hecho histórico en nuestro corazón para creerlo. Lo podemos creer de una manera intelectual, nada más, podemos conocer esta verdad intelectual, pero es bien importante que el Espíritu Santo la aplique a nuestra vida. Y creernos realmente muertos, crucificados juntamente con Cristo. Esto es fundamental, porque si no, lo demás que viene en Romanos es nada. No podemos hacer nada, porque queremos vivir la vida cristiana en nuestra fuerza. Queremos quedar bien con todos, queremos quedar bien con Dios, no. Ya hay alguien que quedó bien con Dios, nosotros no. Pero necesitamos creer este fundamento primeramente. Versículo 9 del mismo capítulo 6. Sabiendo otra vez que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Qué está diciendo Pablo? Que estás muerto. Estás muerto y resucitado en Cristo. Tres veces, versículo 3, versículo 6, versículo 9. Tienes que saber. Tienes que saber esta verdad, que es un hecho histórico y es para ti. Pero tienes que creerla. O sea, tiene que haber un convencimiento realmente que estás muerto y resucitado con Cristo, si no vas a batallar más con tu vida. ¿Sí? Un ejemplo. Hay un niño en una familia que ha sido maltratado y maltratado una y otra vez. Una y otra vez. De repente ese niño se entrega al DIF y el DIF, ese niño, lo entrega en adopción a una nueva familia. Él tiene una nueva identidad. Puede ser que se encuentre a su familia anterior y hasta miedo le dé su vieja identidad. Pero él ya no tiene que obedecer a su antigua autoridad. Él tiene una nueva identidad, su nueva familia. Pero para poder actuar en consecuencia, tiene que creer esa nueva identidad que ahora tiene en su nueva familia. Y es lo mismo en esta verdad. Nosotros llegamos a veces a Cristo pensando que seguimos viviendo con nuestra vieja identidad. Y en eso funcionamos de esa manera. Entonces necesitamos creer y saber que hay una nueva identidad en Cristo. Necesitamos saber que hemos sido bautizados, muertos y resucitados en Cristo. Vamos un poquito ahí más adelante, versículo 11 del mismo capítulo 6. Así también vosotros considerar, viene otra palabra, considerar, tienes que considerar. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta palabrita considerar, entonces aquí Dios te pide tres cosas, saber tres cosas y considerar esto. Considerar que estás muerto al pecado. Ya estás muerto al pecado. ¿Habías pensado eso? Estás muerto al pecado, pero ¿es una realidad en tu vida? Estás muerto al pecado. Ya no puedes pecar. ¿Y por qué sigues pecando? Entonces dice la palabra de Dios, considera. Tienes que saber y considerar. Esta palabra considerar viene de un término que es logizomai. Y este término logizomai es un término de contabilidad. Es un término contable que significa entrar en una transacción o una transacción en un libro de contabilidad. Lo que hacen los contadores, pues, suman, restan y cuadran. No sé qué es eso, pero cuadran. Pero a veces no les cuadra, según tengo entendido, y por eso reprueban, ¿verdad? Pero es un término contable. Considera, dice, es un término contable. Es meter esa transacción en tu libro de contabilidad. ¿Sí? Si tú has llevado un buen control de contabilidad, yo nunca he llevado un buen control porque no tengo idea de eso, pues los contadores, los que estudiaron contabilidad, saben lo importante que es eso, primordial, ¿verdad? Para las finanzas de la empresa. Ahora, ¿qué pasa si hacemos una transacción, por ejemplo, y continuamos gastando todos nuestros ingresos y nunca los metemos a nuestro libro de contabilidad? ¿Qué sucedería? Jamás estaremos en números rojos, ¿verdad? O sea, todos los egresos que hemos estado haciendo no los metemos al libro contable y pues siempre vamos a estar, no vamos a estar nunca en números rojos, ¿verdad? ¿Sí le captan?
Sí.
¿Verdad? Siempre vamos a tener dinero disponible, ¿sí? Pero ahora, si lo vemos de la otra manera, vamos a suponer que nuestro registro contable lo único que registra son 100 pesitos. Y de repente alguien llega y te pone 100,000 pesos. ¿Qué pasaría si tú nunca, si no registras ese ingreso, o nunca te has dado cuenta que alguien te ingresó esos 100,000 pesitos? ¿Qué pasaría ahí? No puedes disponer de nada. No puedes disponer de nada porque no sabes que alguien te cargó a tu cuenta 100,000 pesitos. Por un lado sigues disponiendo y por otro lado no puedes disponer de lo que tienes. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de la misma manera, en estos versículos que hemos visto, de la misma manera, Dios ha hecho una entrada en nuestra cuenta. Ha hecho una entrada en nuestra cuenta. ¿Cuál es esa entrada? Que estamos muertos al pecado. Pero necesitas saberlo, pero sobre todo necesitas considerarlo. Necesitas meterlo a la contabilidad de tu corazón, para que tú puedas disponer de esa verdad y de esa transacción que Dios ha hecho. Pero si no lo sabes, no vas a disponer de ello. Estás muerto al pecado. Estás liberado del pecado. Tu naturaleza pecaminosa se acabó. ¿Sí? Y ahora estás vivo para Dios. Ahora estás vivo para poder ser transformado por Dios en lo que Dios quiere que tú seas. Pero si no consideras, si no conoces esta verdad, no la metes a tu libro, a tu corazón contable, no vas a poder echar mano de esta verdad, que estás muerto al pecado. El pecado ya no es tu amo. Y aún como cristianos, por no echar mano de esta verdad, seguimos pensando que debemos obedecer al pecado. Por eso la palabra dice, tienes que saber primero y tienes que considerar segundo, porque considerar es algo más allá que saber. Ya implica algo más. ¿Sí? Y entonces tú necesitas conscientemente, no es una cosa impersonal o abstracta, no, es una verdad real. Pero tú necesitas conscientemente saberlo, considerarlo y afirmarlo en tu corazón. Necesitas hacerlo. A pesar de lo que digan tus sentimientos, tus experiencias y tus emociones. A pesar de que sientas lo que quieras. A pesar de que tú sientas que no sirves para ser cristiano porque estás rodeado de puros santitos o santitas. Y mira este cómo es y yo no soy como él. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Y aparte que debes de conocer que mientras más santo o santa seas, más humilde tendrás que ser. Si no, algo está pasando. Pero necesitas considerarte muerto al pecado. ¿No les parece extraño esto? Porque son verdades que casi nunca escuchamos. Porque no sabemos. Porque esa transacción Dios ya la hizo, pero ni la sabemos ni la consideramos. Y por lo tanto, ni lo creemos. Y entonces, es uno de los motivos por los cuales seguimos viviendo nuestra vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Y eso nos va a fatigar, tarde que temprano nos va a alcanzar la fatiga. Y entonces vamos a ceder ante el pecado. Y en una de esas, ahí nos vemos. Aquí yo no sirvo, aquí hay puro santo. Yo no puedo más. Yo no me puedo esforzar más. Esas son las implicaciones prácticas de esto. Entonces tú no veas al hermano. Ve a Cristo. Aunque tienes que ver al hermano también como ejemplo. Todos debemos ser ejemplos de todos. Porque es como nos ayudamos. Pero necesitamos ir a nuestra fuente. Entonces considera. Y no te dejes guiar ni por tus sentimientos, ni por tus experiencias, ni por tus pensamientos. Cree la verdad de Dios. Y si no la puedes creer, pídele que te ayude a creerla. Pero pídeselo de corazón. De que tú quieres creer estas verdades. Pero pídeselo de corazón. Porque nos suena extraño. Nos suena como... Pues es que nunca hemos escuchado eso. Pues sí, a lo mejor nunca lo han escuchado, pero esa es la ignorancia en que estamos precisamente, que necesitamos combatir para poder crecer. Versículo 12 y 13 de ese mismo capítulo. Como estamos muertos al pecado, ya lo consideramos, ya lo ponderamos, ya lo meditamos, ya lo creímos, ya no lo agenciamos a nuestra cuenta esta verdad. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justificación. Y aquí viene otra palabra clave, entonces ahora nos toca presentarnos ante Dios. Y ese es un hecho que debe ser objetivo y práctico. Ya sabemos, ya consideramos, y ahora necesitamos presentarnos ante Dios. No es, pues Dios, tú haz lo que tú quieras en mí. No, esto demanda una participación activa de fe de la persona. Y es que Dios no ha hecho nada en mí. Y es que no puedo creer porque Dios no me ha hecho a mí nada, ni me ha revelado nada. Pues no, si no conocemos la verdad, ¿cómo nos va a revelar algo? ¿Sí? Y entonces aquí presentar es una palabra clave. Y ese presentar significa obediencia a su palabra. Y también significa... que tú vas a Él y te presentas ante Él con estas verdades, pidiéndole que te las revele a ti, que el Espíritu Santo haga su obra a través de ti en estas verdades, con estas verdades. ¿Qué le dijo Pablo cuando conoció la verdad? Cuando el Señor lo agarró ahí en el camino a Damasco. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? Se le reveló la verdad. Pablo tenía mucho conocimiento, mucho fundamento, pero estaba errado en sus apreciaciones, en su conducta, en su práctica. Amaba a Dios. Ya después él declara que no conforme a ciencia, como sus hermanos judíos. Y entonces tú necesitas presentarte ante Dios de corazón y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí está tu verdad. La estoy estudiando, la estoy meditando. Ayúdame a creerla. Implántala en mi corazón. Cambia mi vida. Esa es una decisión voluntaria de cada una de ustedes. Nadie lo va a hacer por ustedes. Es una decisión voluntaria de cada quien. No es nada impersonal, sino es una firme determinación que cada una de ustedes debe tomar al conocer estas verdades. 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O sea, obedeces, crees y obedeces lo que la palabra de Dios dice, o crees y obedeces lo que tú piensas en tu carne, pues. Pero los resultados serán diferentes. Uno llevará muerte y el otro llevará vida. Dice Pablo, ya lo sabes. Ya te dije 3 veces. Créelo y preséntate ante Dios. Muy, muy práctico. Luego viene Romanos 6:14. Romanos 6:14 es como la antesala del pasaje en el capítulo 7. El capítulo 6 entonces, en resumen, asienta la verdad de que estamos muertos al pecado. En nuestro bautismo hemos muerto al pecado y resucitado en Cristo. El pecado ya no es nuestro amo. Ya no debemos obedecerlo. Ya fue crucificado con Cristo. Hay que saberlo, considerarlo y presentarnos ante Dios. Eso es bien práctico. Y cada uno es lo que debemos hacer. Y luego viene en Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y empieza a hacer el contraste, Pablo. Una vez que ha enseñado que el pecado ya en ti no tiene ningún poder, porque ya no estás viviendo bajo tu fuerza, bajo tus obras, bajo la premisa de que tú tienes que agradar a Dios. Y sí, sí lo tienes que agradar, pero no en tu fuerza. Ahora ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia, y empieza a explicar qué es la ley en el capítulo 7. ¿Sí? Pero este versículo 6:14 es bien, bien profundo, porque muchas veces citamos nada más la segunda parte del versículo, pues ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces malentendemos lo que es la ley. Desvalorizamos lo que es la ley de Dios. Aquí está hablando en términos de la ley moral de Dios. Toda persona no convertida vive bajo la ley de Dios. Y va a morir, porque no la puede cumplir. No puede cumplir el estándar de Dios. Y todo cristiano debe vivir bajo la ley de Dios también, pero bajo otra circunstancia. Y es lo que habla este pasaje 6:14. No es que la ley quedó fuera, se acabó a un lado, no. Porque dice la palabra de Dios que la ley es buena y santa. Dios no la puede desechar. Pero ¿cómo opera? Hay una relación entre la ley y la gracia, es lo que dice este versículo. Recuerden, en términos prácticos, la ley es, yo vivo bajo la ley, bajo mis propias fuerzas. Quiero agradar a Dios con mis obras, como cristiano o como no cristiano. ¿No les ha pasado eso? Y yo tengo que orar, y yo tengo que leer la Biblia en un año, y yo tengo que ir cada domingo a la iglesia, y yo tengo que mandar a mis hijos al grupo de jóvenes. Tengo que servir. Y a veces ese servir en la iglesia lo toman como una obra para agradar a Dios. ¿Es malo todas esas actividades? No, lo tenemos que hacer. Pero no con el fin de agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, sino como una consecuencia de la gracia de Dios en nuestra vida, que es diferente. Porque si tú sirves bajo tu fuerza, tarde que temprano te vas a cansar en dar clases. Te vas a cansar en mandar y estar peleando con tus hijos para que vayan al grupo de jóvenes. Te vas a cansar enseñando. Te vas a cansar haciendo retiros. Y así mil cosas. Te vas a cansar queriendo agradar a tu marido. Te vas a cansar queriendo amar a tus hijos. Te vas a cansar todo lo que ustedes digan, todo lo que han hecho. Entonces Pablo dice, ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pero vean lo que es la ley. La ley fue dada para que la gracia precisamente sea buscada. Ya no puedo más. Ya no puedo aguantar a mi hermano. Ya no puedo aguantar a mi iglesia. Ya no puedo aguantar esa palabra que cada domingo, cada miércoles, cada viernes me están predicando. Porque es bien dura. Ya no quiero ni puedo orar. Ya no puedo amar a mi hermano, a mi esposo, a mis hijos. Me estoy esforzando y ya estoy cansado. Ya no puedo agradar a Dios. Me rindo. Renuncio. A eso los va a llevar la ley. El vivir por obras. La ley fue dada para que te des cuenta que no puedes hacerlo en tus fuerzas y busques la gracia. Esa es la función de la ley, entre otras cosas. La gracia fue dada, al revés, para que la ley sea cumplida. Pues por eso hay una relación entre la ley y la gracia. No podemos desechar la ley. Y es el error que a veces cometemos. Eso no está diciendo el versículo 6:14. Está diciendo, ahora, estás muerto al pecado porque la ley no es capaz de darte vida, pero te va a llevar a desesperarte, a esforzarte, a cansarse y casi a rendirte, hasta suplicar ayuda, la gracia de Cristo. Y eso es en todos los aspectos de nuestra vida, aplica igual. Entonces tú como cristiano puedes vivir bajo la ley, pero ya estás muerto. Ahora vas a vivir bajo la gracia. Y en términos prácticos es ir a Dios, a Cristo, a que nos dé el poder para cumplir lo que Él dice que tengo que cumplir. Entonces, si revisamos Romanos 3, capítulo hasta el capítulo 5, en relación a la ley, habla de la justificación. Solamente en ese contexto hay una antítesis entre ley y gracia. ¿Por qué? Porque la ley no te va a justificar. La ley no va a justificarte, la ley no te va a hacer acepto ante Dios ni te va a declarar inocente. Al contrario, te va a declarar culpable. Solamente la gracia en Cristo. Ahí sí hay una antítesis entre ley y gracia, y solamente ahí. ¿La gracia invalida la fe? No, ¿verdad? Claro que no. Romanos 3:31. La ley hace la gracia necesaria al mostrarnos que somos pecadores. Romanos 3:20. La ley es como alguien la define, como un escalón que te lleva a Cristo. Cuando el Espíritu Santo te revela lo que eres y que no puedes, te va a llevar a pedir ayuda. Y esa ayuda es Cristo. ¿Sí? Podemos decir que la ley es un medio de gracia. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. ¿Sí? Tienen que creer eso. Estás muerta al pecado, ya no hay dominio del pecado sobre ti. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es más poderosa que la ley. La gracia es esa acción de Dios en Cristo que te da todo el poder para hacer tu vida cristiana. Pero necesitamos creerlo. Pero una cosa es que la gracia sea más poderosa que la ley, y otra cosa es que no tengamos que vivir bajo la ley en el sentido de cumplir el estándar de Dios. Sí, lo debemos cumplir, pero no por nuestras fuerzas. Eso lo hace la gracia en Cristo, a través de Cristo. Cristo ya lo hizo por nosotros. Y en Él tenemos el poder para cumplir las demandas de Dios, no nosotros. Nosotros no vamos a poder, nunca jamás. Entonces hay que tener cuidado cómo manejamos la ley y no malinterpretar la ley. ¿Qué hace la ley? Comanda y demanda. La ley te dice, mira, tú tienes que ser así, porque Dios es así. ¿Sí? Él comanda y demanda un nivel de vida de santidad. ¿Qué más hace la ley? Si no cumples ese nivel, pronuncia juicio. No lo puedes hacer. Estás bajo juicio. ¿Sí? ¿Qué más hace la ley? Expone y da convicción de pecado. ¿Cómo funciona la ley? Yo me imagino que traía un ejemplo de una escoba, pero no traigo escoba. Todos nos creemos muy buenos en algún momento de nuestra vida, ¿sí o no? Todos nos creemos muy buenos. Pero es como si fuera este piso, nuestro corazón. ¿Sí? ¿Qué hace la ley? Si tú agarras una escoba y barres aquí, va a salir polvo, ¿sí o no? Ese polvo es el pecado que está anidado en tu corazón. Cuando tú te expones a la ley, que es la escoba, levanta polvo al barrer, ese polvo es tu pecado. Ahí está. La ley expone tu pecado. Y si el Espíritu Santo no usa eso para darte esa convicción, para pedir ayuda, entonces no hay manera de poder hacer nada. La ley te va a condenar. Pero tu corazón está lleno de polvo. Y la ley nos hace ver, levanta el polvo, la escoba. Y algo tiene que suceder para poder limpiar ese corazón. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la ley, te da convicción de pecado. ¿Para qué? Para que pidas ayuda. Esa es la función práctica de la ley. Tú no puedes hacer ciertas cosas que demanda a Dios. Tienes que ir a Dios por la gracia. Cosas tan sencillas en tu vida o tan complicadas. Pero no lo puedes hacer en tus fuerzas. Entonces, este versículo, ¿qué no hace la ley? Perdón, eso es lo que hace la ley. ¿Qué no hace la ley? No puede justificar a nadie, porque no es su función. No conoce clemencia para remitir de la culpa, o sea, te declara culpable y ahí te quedas. No provee justicia, por más que la quieras cumplir, estás acusado ante Dios. No tiene poder para restaurar. Si tú en tu estado natural o en tus fuerzas cometes algún pecado y quieres tú realmente arrepentirte, no vas a poder. No vas a poder. La ley no puede hacer eso. Y tampoco tiene misericordia en tu corazón. Te expones a la ley y la ley va a sacar todo lo que tienes en tu corazón. Hagan de cuenta que trae la barredora y pasa por aquí. Imagínense el polvadero, nomás que pase de aquí para allá. Eso, todo lo que hay en nuestro corazón, y hay mucho. Eso, la ley no tiene misericordia. Por eso mientras más el Espíritu Santo nos revela la palabra de Dios, nos damos cuenta de cómo somos realmente. Entonces, cuando nos damos cuenta cómo somos realmente, por eso el cristiano que es más santo, que se ha santificado cada vez más, es más humilde automáticamente, porque se da cuenta la realidad de su corazón. ¿Sí van captando? Se da cuenta de la realidad de su corazón. El cristiano que es muy orgulloso, muy soberbio, que sabe mucho, lo que tú quieras, algo está pasando en su vida. Algo está sucediendo. Pero hay esperanza, ¿sí? Hay esperanza. Entonces, aquí en Romanos 6:14, lo que nos enseña es que la ley no te puede liberar de la esclavitud del pecado. Absolutamente. No te puede liberar. Y es en ese contexto que Pablo dice, ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. No está desestimando la ley, no está eliminando la ley. Está diciendo, ahora estás bajo la gracia para poder cumplir la ley. ¿Ven la diferencia? Y si estamos bajo la gracia, automáticamente ya no es en nuestras fuerzas, es en alguien más. En alguien más. ¿Sí? Entonces, hay una prueba en este versículo 6:14. ¿Cuál es la prueba? ¿Todavía te domina el pecado? ¿Tú crees en tu corazón que todavía estás bajo el dominio del pecado? Tienes que examinarte. ¿Sí? ¿Realmente tienes un genuino deseo de obedecer a Cristo? Esa es la manera de saber que el pecado ya no está dominándote. ¿Realmente tienes un genuino deseo de obedecer a Cristo? Medítalo en tu corazón y respóndete tú misma. Hay una promesa. Si realmente es así, el pecado ya no te va a dominar. Absolutamente te va a dominar. ¿Por qué? Porque ahora estás bajo la gracia. Y hay una seguridad y también unas palabras de ánimo en este versículo 6:14. Si eres cristiano, hay la seguridad de que el pecado ya no te va a dominar más. Esos arranques de ira que a veces tienes, o muy seguido, según sea el caso, ¿verdad? Ese desgano por las cosas de Dios. Cada uno vivirá una situación muy particular. Ese pleito con el marido, no sé, con los hijos, no sé, cada uno, cada una sabrá. ¿Sí? Tiene que ser, si tú realmente tienes un genuino deseo de obedecer a Cristo y el pecado ya no te domina, eso tiene que ser cada vez menos. Porque entras a ese proceso que se llama santificación bajo la gracia. Pero si lo quieres hacer bajo la ley, en tus fuerzas, te vas a cansar y vas a abdicar. Tienes que ir a Cristo y decirle, Señor, mi esposo me cae gordo. No, no le digan eso.
No les alas a los alacranes.
Señor, ayúdame a respetar más a mi esposo. Señor, trata con mi esposo. Porque no está tomando liderazgo en mi casa. Trata con él, Señor. Déjenselo a él. No estorben al Señor. Ustedes respeten a su esposo, los que tienen esposo. Y pídanle al Señor que trate con él, pero se atienden a las consecuencias. Pero pídanle que trate con él, ustedes confíen en él. Yo no les estoy prometiendo nada, no me confundan, ¿eh? O sea, no confundan lo que estoy diciendo. Simplemente pídanle a Dios, si ustedes han creído, genuinas cristianas, que trate con su esposo, pero déjenselo a él. Ustedes respétenlo y ámenlo. Aunque a veces somos medio difíciles, ¿verdad? Pero háganlo, es un ejemplo práctico. Con su hijo, entréguenselo al Señor. Entréguenselo a Él, confíen en Él. Y confíen en su voluntad, que se va a cumplir en su hijo o en su hija. Y Él sabrá cuál será la voluntad. Pero confíen en Él, eso es lo que está diciendo aquí. Yo no puedo regenerar a mis hijas, ni ustedes tampoco. Nadie. Yo las puedo amar, cuidar, guiar, mantener, apapachar. Pero yo no las puedo regenerar. Pero entréguenselas a Dios y actúen en consecuencia. Ámenlas o ámenlos a los hijos. Claro, Dios nos manda ciertas directrices a los padres, ¿verdad? Que hay que tratar de cumplir bajo su gracia. ¿Sí? Son cosas prácticas de cómo aplica esto. Pero a pesar de que empiezas tú a creer, hay algo que todavía te jala, ¿verdad? Hay algo en mi vida que no me deja hacer lo que Dios me dice. Esa es la carne. Y eso es lo que entra a tratar aquí Pablo en el capítulo 7, versículo 14 al 25, precisamente. Imagínense Pablo con esta lucha. Pablo. Piensen en Pablo. ¿Cuánto más nosotros? Pero la misma provisión de Pablo es la misma que para nosotros. Pero Pablo ha decidido y decidió creerle a Dios. ¿Y por qué va a ser diferente con él a nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Creer las verdades de Dios bajo la gracia. Y entonces, como no creemos las verdades de Dios, como cristianos vamos dando tumbo tras tumbo tras tumbo. Esa es la realidad, seamos honestos, porque no le hemos creído a Dios, porque no hemos creído lo que dice su palabra. Esa es la realidad de nuestra vida cristiana. Pero Dios nos da oportunidad para hacerlo. Tampoco tiene que cundir el desánimo. Para eso enseñamos la palabra de Dios, ¿verdad? Dios sabe que no son cosas fáciles de entender ni de explicar. ¿Sí? Entonces tratamos de ser lo más sencillo posible. ¿Qué dice Romanos 7 del 1 al 6? No lo voy a leer ahorita, nada más quiero que sepan que Romanos 7 del 1 al 6, Pablo pone una analogía del matrimonio para explicar lo de la ley en tu vida cristiana. ¿Sí? Y entonces pone un ejemplo de un matrimonio donde el marido muere y la mujer queda libre. Y así como el marido muere y la mujer queda libre para casarse con otro, tú, lo que planteó en el capítulo 6, en el versículo 6:14, que tú ya estás muerto a la ley y estás libre para unirte a la gracia, a Cristo. Pero igual tienes que creerlo. En el versículo del 7 al 13. Entonces, en resumen, estás libre de la ley. No puedes seguir viviendo bajo tu propio esfuerzo. No puedes esforzarte para ser un buen cristiano en tus propias fuerzas. Tienes que ir a Cristo, a la gracia. En el capítulo 6, versículo del 7 al 13, está hablando de que la ley nos convence de pecado. A veces algunos pacientes me dicen, doctor, ¿y no me pudiera mandar a hacer uno de esos estudios donde le ven a uno todo? Para ver y saber qué tengo, como si fuera tan sencillo. Uno de esos, MRI dicen allá los pochos, ¿no? Un MRI. Una resonancia, pues. ¿Qué? ¿Qué? Como un escáner, ah, bueno, un escáner. ¿Sí? Una resonancia. Métame ahí el tubo. Y así me dicen. ¿Ah? A ver qué me sale, porque no sé, no, tengo ya 10 médicos diferentes y no saben qué tengo. Métame el tubo ahí. No aplica de esa manera, obviamente, ¿verdad? Pero lo que hace la ley es una resonancia. Es un MRI.
El ejercicio de anoche es, ¿sí?, un MRI.
Lo que hace la ley expone tu pecado. Y eso es lo que habla esta parte del pasaje 7 al 13. Expone tu pecado. La ley te dice, no codiciarás, pone el ejemplo Pablo. ¿Y qué hace la ley? No solo vas a codiciar, sino vas a codiciar cada vez más. Y no te vas a poder quitar esa codicia de tu corazón. Y la ley te la está exponiendo y exponiendo y exponiendo. ¿Y quieres más? Hasta que algo tiene que ocurrir para poder liberarte de la codicia. Tú no vas a poder. ¿Qué problema tiene cada una? A ver, dígame un problema que tenga. No es cierto, no me diga.
Te asustaría.
El problema que tienen, su problema que tienen, que están batallando con él, si están bajo la ley, olvídense que lo van a resolver ustedes. Olvídense. Y Pablo es lo que está diciendo. Lo único que la ley te está manifestando es lo que hay en tu corazón. Date cuenta de ello. Ve y pide ayuda. Para que puedas ser liberado de ese problema. ¿Sí? No vamos a ser perfectos. No, nunca jamás. Pero mientras estemos en esta vida, vamos a estar luchando contra el pecado. Y mientras más conozcamos a Cristo, el pecado será más expuesto en nuestro corazón. Esa es la santificación. ¿Para qué? ¿Para qué ser expuesto? ¿Para condenarnos? ¿Para qué?
Para justificarnos.
Para limpiarnos. Y entonces tu vida cristiana va fluyendo, 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 tan hermoso. Y entonces el vecino te ve, mira a mi vecina, ¿quién la conociera? Y ahora, hasta me ayuda a barrer la calle. ¿Sí? ¿Entienden? Ese es el testimonio verdadero. En que uno se puede parar en el púlpito y llorar dando un testimonio y hacer llorar a todo mundo, está muy bien. Pero el verdadero testimonio es ese que te vea la gente algo de Cristo. ¿Sí? Entonces por eso el mundo a veces no quiere saber, bueno, el mundo no quiere saber de Cristo. Porque nos ve a nosotros. Digo, de por sí somos risueños en el mundo, ¿verdad? Pero tenemos una responsabilidad ante Dios. Pero Él promete ayudarnos. De eso trata esto. Él promete ayudarnos. ¿Sí? Él promete. No te eches cargas tú. Déjamelas a mí. No puedes con esto. No puedes con aquello. Estás luchando. Déjamelo a mí. Pero necesitamos creerlo. ¿Sí? Todos esos grandes hombres de Dios. Esas biografías que les recomiendo que lean siempre a los jóvenes. Esto. Ya no digo nada. Es para eso, para animarnos, porque ellos creyeron lo que dice la palabra y vivieron como consecuencia de ello. Tan hermoso, de veras. Por eso es bonito leer las biografías de esos grandes hombres a través de la historia que Dios ha usado. Ellos decidieron creerle. Y batallaron con ganas. Con ganas, porque ellos creyeron realmente. Pidámosle a Dios que nos ayude a creer. ¿Qué hace la ley entonces? Expone el pecado, es lo que trata este pasaje. Expone el pecado. El ejemplo de la escoba y el polvo. Tu corazón es la piedra. Pero la palabra de Dios se encarga de irla ablandando, limpiando, limpiando, limpiando. Aunque a veces ocupamos esas barredoras, ¿verdad? Como hay en las calles, ¿no? Esa es nuestra realidad y hay que aceptarlo. Pero eso no le interesa a Dios. Dios le interesa que le creas y Él se va a encargar de limpiar tu corazón, precisamente. Romanos 7, 14 al 25, entramos a esta parte final del pasaje, y esto es específicamente la lucha personal por el pecado. Y entonces, es una lucha que vamos a tener hasta que estemos en Cristo. Me refiero presencialmente, físicamente. Es una lucha que vamos a tener. Dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal. ¿Existe algo como cristiano carnal? No. ¿Cómo saben que no? Aquí dice Pablo que él es carnal. ¿Ya los convenció Gaby o qué? Una regla de interpretación, cuando la palabra carne en la Biblia se contrapone contra el espíritu, o sea, está contrastando carne y espíritu. Quiere decir carne, la naturaleza pecaminosa o caída. ¿Sí? Versus espíritu. Pues aquí dice Pablo que es carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿sí hay o no? Sí. ¿Sí hay cristianos carnales? Ah, Gaby, ¿no los has convencido?
Te lo dejé a ti, te lo dejé.
No, no hay, no hay.
Ya me revolvían.
No, quiero saber nada más cómo andan. No hay cristianos carnales. La Biblia nunca habla de cristianos carnales en el sentido como lo queremos entender o nos quieren hacer entender a veces. Eso tiene que ser claro, ¿sí? Recuerden que Pablo está hablando aquí como una persona convertida. Y Pablo simplemente está contrastando que la ley está diciendo, no por todo lo que te hace la ley, es mala, no. La ley es buena porque es espiritual, porque es de origen y carácter divino. Y no puede ser mala. Pero en mi vida, yo tengo todavía vestigios de mi pecado, de mi pecaminosidad en la carne. Y esa parte está esclava al pecado. Y no me la voy a quitar hasta que mi cuerpo sea glorificado. ¿Ven qué diferente? Entonces, ¿hay un cristiano carnal? No puede haber, es imposible. Y van a escuchar eso, pero eso no habla la Biblia. Ni en Corintios ni en Romanos. No puede haber. El cristiano cada vez va creciendo más. Y si no crece nada, Más bien hay que dudar que sea cristiano, pero no meterlo en la categoría, ah, es que es un cristiano carnalito, ay, déjalo bonito. Pero ese cristiano carnal, etiquetado así, se va a ir al infierno. ¿Sí? Necesitamos asegurarnos que sea una persona realmente convertida. Pero Pablo no está hablando de eso. ¿Sí? Está hablando de que él, una parte de su vida, humano, hombre, vividor en la tierra, está batallando con el pecado, la carne. ¿Sí? Y esa parte es esclava del pecado, obedece al pecado. Pero conforme nuestro corazón va creciendo en santidad, nuestra vida va creciendo, nuestro ser, Cristo va haciendo su obra de gracia en nosotros, eso cada vez será menor. Es como un bebé, pues, un bebé que empieza a caminar y se cae hasta que logra caminar. Una persona recién convertida va a batallar con cosas de la carne, sí, pero conforme vaya escuchando la palabra, vaya entendiendo la palabra y vaya creyendo la palabra, su vida cada vez va a ser más espiritual en el sentido de que cada vez va a ser más como Cristo. Y entonces la carne se va. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces? 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En pocas palabras, Pablo hace lo que no quiere hacer. Y no puede hacer lo que debe hacer. ¿Por qué? Por la carne. Por el vestigio de pecado que todavía hay en él. Y no te pasa que tú a lo mejor quieres ir a orar. Ahora voy a orar. Y se te atraviesan mil cosas que te distraen y ya ni siquiera oraste. O estás orando y te llegan pensamientos erróneos, impuros. ¿Sí? O quieres leer la Biblia y ¿qué sucede? Pasan mil cosas y no la lees. Y así muchas cosas en tu vida. A eso se refiere este pasaje. Hay una parte en su vida que lo jala y necesitamos estar listos para ello. Precisamente. Tú tienes que ir a orar, sí, porque es el medio que Dios ha dado para revelar y aplicar a nuestro corazón todo esto. Pero el orar es una decisión tuya. Así como es decisión ver la novela a las 7 de la noche y ni quien te mueva de ahí. Bueno, pero es un ejemplo hipotético nada más. Sí, aquí sabemos que no. Entonces, a las 7 de la noche yo voy a orar de 7 a 8. Es una decisión. Ah, es que Dios no me ha puesto a ir a orar. ¿Sí? Entonces, es una decisión tuya. Eso lo tienes que saber porque es una cosa muy básica. Yo decido orar de 7 a 8. Leer la palabra, meditar y orar en la palabra. Aprender más de Cristo, conocerlo más. No hay otro medio de hacerlo, ¿eh? Te lo digo. No hay. Las enseñanzas que damos, ustedes los guían, luego pueden ir y revisarlas y tienen que meterse con Dios. ¿Sí? O sea, yo no puedo creer por ustedes, pues ni Jorge puede creer por ustedes, ni Gaby. Ni se puede santificar nosotros por ustedes, no. Ustedes lo tienen que hacer. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Entonces, es lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Yo quiero hacer lo que Dios me manda hacer. Pero hay algo que me dice no. Y hago lo que no quiero, lo que aborrezco. Está luchando. Y es una lucha. ¿Sí? Pablo no está diciendo, como el pecado que mora en mí me llevó a adulterar, pues ni hablar. No. Pablo está tomando responsabilidad por lo que él hace, incluyendo el pecado. Pero tiene un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios. Pero es una lucha precisamente que él está plasmando para que la conozcamos también nosotros. Porque ¿no les pasa lo mismo? Sí, sí pasa lo mismo. A todos nos ha pasado. Todos. Los que no están en Cristo no les va a pasar nunca, no tienen ningún problema. Pero los que están en Cristo sí les va a pasar y les está pasando. ¿De acuerdo? Hay que estar en Cristo. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El mal está en mí. Yo soy responsable de mis decisiones. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Tu nueva naturaleza, tu corazón limpio y puro como Dios lo ha hecho ya, ama la ley de Dios. Y si no ama la ley de Dios, algo también está pasando. Entonces, hay una parte del ser de Pablo que ama la ley. Pues vean su vida. Digo, no ocupa hablar más. Pero otra parte lo hace hacer lo que aborrece, el pecado que mora en él. Pero él es cristiano, convertido, genuino. Y ama hacer la voluntad de Dios. Y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Él se deleita en las cosas de Dios. Pero también ve otra ley en sus miembros, versículo 23, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Algo en sus miembros todavía reside el pecado, en su carne, pues, en esa naturaleza caída que todavía tenemos, en ese cuerpo que todavía tenemos, pues, se opone a los deseos del corazón de Dios, se opone a los designios del corazón de Dios. Y es el que nos hace pecar, y pecar, y pecar, y pecar. La prueba, la pregunta es cómo vamos a afrontar esa lucha. ¿Sí han captado la lucha? ¿Cómo la vamos a afrontar esa lucha? Y entonces, en el versículo 24, exclama algo. Miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No puedo más. Soy un miserable esclavo vendido al pecado en mi carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuentan algunos comentaristas que Pablo pudo haber tenido, no es seguro, pudo haber tenido una imagen que en aquellas ocasiones había algunas tribus que a un asesino lo condenaban a amarrarle el cuerpo del asesinado al asesino. Se lo pegaban. Lo amarraban y ahí traía el cuerpo. Pues un cuerpo muerto, pues obviamente, imagínense. Y se lo dejaban hasta que se moría. Un cuerpo de muerte. Dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que es nuestra carne que ama el pecado y que nos hace hacer lo que aborrecemos hacer contra Dios. ¿Quién me librará, dice, miserable de mí? ¿Quién? Entonces, alguien necesita quitarle ese cuerpo de pecado, ese cuerpo de muerte, ¿sí? Esta analogía, obviamente, es muy apta para explicar nuestra lucha como cristianos contra el pecado. Tenemos un cuerpo de muerte pegado a nosotros, que es la carne. ¿Sí? ¿Qué es la carne? Y que es la que nos hace caer una y otra vez. Miserables, debemos exclamar, miserable de mí como Pablo. ¿Quién me librará de esta lucha? De este cuerpo de pecado. Y entonces, en resumen, aquí hay dos cosas que debemos aprender de este pasaje. Una, en esta lucha que tenemos con este cuerpo de muerte, la carne, puedes diluir la ley de Dios para que consista solo en cosas superficiales, relativamente fáciles. O sea, tú puedes rebajar el estándar de Dios, creerte bueno y presumirlo ante los demás. Estás muy bien. ¿Sí? O número dos, puedes darte cuenta realmente de esto que estamos hablando. Que en vez de sumergirte en esa vida de pecado, de ceder ante el pecado, de hacer solamente cambios superficiales en tu vida, llámese vida moral. Puedes vivir así como cristiano, o realmente darte cuenta de lo miserable que te hace este cuerpo de muerte, que te hace pecar, pecar, pecar y pecar. Y entonces exclamar, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que este hombre tan espiritual, Pablo, haya escrito esto? ¿No le llama la atención? Haya escrito esta lucha encarnada que él tenía con el pecado. Si ves el capítulo 6, ve algo de manera positiva. Estás muerto al pecado, algo hermoso que Dios ha hecho ya. Y ves el capítulo 8, que es donde viene el poder para poder ganar esta lucha. Cristo, el Espíritu Santo. Y es como una especie de sándwich teológico. Y en medio está esta lucha que hace ver a Pablo miserable por esa vida de pecado. Pero lo que tenemos que entender aquí es que Pablo no está escribiendo este capítulo como una persona que ha sido derrotada por el pecado. No. Y es como lo debemos de ver. Todo lo contrario, como lo debemos de ver. En palabras de J.I. Packer, vean lo que dice. Pablo no está luchando con el pecado porque él es un gran pecador, sino porque es un santo. El pecado adormece, sin duda. El pecado adormece. Se come mucho chile y su lengua se le va a adormecer. Al rato no le va a saber nada de nada. ¿Sí? La persona que peca una y otra vez se vuelve insensible al pecado. Come mucho chile, al rato su lengua va a ser bien insensible. La razón por la intensa lucha de Pablo no es porque él está atrapado en una red de pecado, porque él mismo no tiene esperanza. Más bien es porque Pablo vive una vida tan sensitiva en el Espíritu Santo y una pasión por la gloria de Dios, que él intensamente sentía su pecado cuando se daba cuenta que pecaba. O sea, Pablo era una persona tan sensible al pecado por ese celo por Dios y su voluntad. Y a eso debemos aspirar. Y a eso debemos caminar. Jorge ha comentado que la primera vez que fuimos a ver el edificio de Gracia y Paz, estaba todo oscuro. Recuerden que era un bar. Todavía había muchas botellas cerradas. Suciedad. Horrible. Pero nosotros al principio no alcanzábamos a vislumbrar todo lo que había ahí hasta que no se prendió la luz. Y la luz nos dio una claridad de cómo realmente estaba ese lugar. Horrible. ¿Sí? Entonces, esta es una ilustración para decir que mientras más luz tengas de Cristo, más luz tengas de Él, obviamente tu pecado te va a hacer exclamar como Pablo. Serás extremadamente sensible al pecado, al desagradar a Dios al momento de que pecas. Y entonces, eso te va haciendo que tu sensibilidad al pecado sea cada vez mayor. Mientras más luz tengas de Cristo en tu corazón. Y por eso Pablo exclama, miserable de mí. No puedo hacer lo que quiero. Y hago lo que no quiero. ¿Quién me librará? Jesús. La gracia, no la ley. Entonces, para terminar, el desarrollo de una aguda sensibilidad al pecado es una de las cosas que nosotros como cristianos debemos cultivar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Exponiéndonos a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no condena. Expone lo que aún está mal en nosotros, pero tenemos quien. Tenemos quien nos ayude a resolverlo. Nosotros no vamos a poder solos. Absolutamente. ¿Sí? La lucha del pecado de Pablo no fue una lucha de un pecador condenado o derrotado. Fue una lucha de un santo sensible al pecado. Y nosotros, como cristianos y como santos posicionalmente, necesitamos crecer en santidad personal en la práctica. Y entonces, ese pecado lo vamos a ver muy diferente a como lo vemos hoy, o a como lo veíamos hace un año. Y ese pecado para nosotros cada vez será más horrible conforme más luz tengamos de Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Quién nos dará ese poder? Jesucristo, su Espíritu Santo. Jorge hablará algo del corazón del cristiano. Y aquí terminamos. Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que las verdades que hemos escuchado hoy, que tu Espíritu Santo, Señor, las use en cada uno de los corazones de mis hermanas. Que ellas crean, Señor, que están muertas al pecado, que están resucitados en novedad de vida en Cristo, y que tú, Señor, que tú has ganado esa lucha por el pecado. Ayúdalas, Padre, a que esta verdad se asiente profundamente en su corazón y que su vida, Señor, y su conocimiento de ti sea cada vez más y su vida, Señor, cada vez más santa. Dales de tu gracia, Señor, para todas sus batallas que ellas tienen por enfrente, que tú ya has ganado, Señor. Yo las bendigo en tu nombre, en Cristo Jesús.